Herrera Incope.
11 de la mañana, 10 en Canarias, arranca una nueva hora de Herrera Incope. Mire, normalmente a las 11 yo le suelo presentar a alguien. Y por este micrófono pasan cientos y cientos de historias al año, se pueden imaginar, ¿no? De personajes. Y yo lo que trato es de conocerlas a fondo, para poder contárselas como Dios manda. Yo creo que hasta ahora no había encontrado un personaje que tuviese tan claro su futuro o lo que hoy es su presente. Le he dado alguna vuelta que contarle y creo que he encontrado algo curioso. Deme un momento. En el año 2015, se emitió por primera vez en televisión una serie diaria que puede que recuerde. A ver cómo le explico. Centro Médico era una suerte de drama que se desarrollaba en las urgencias de un hospital, ¿no? Pero a la vez funcionaba, digamos, como un documental. Los casos de los pacientes eran reales y trataban de explicarlo entre escenas y tal. Yo ya le digo, no era algo muy común, pero siempre que caía en esta serie, pues no sé muy bien por qué, pero me quedaba viéndola, es verdad. Bueno, al caso, ¿por qué le cuento esto? Porque aquella serie fue una oportunidad para muchos actores en ciernes en nuestro país. Claro, había personajes nuevos todos los días, 45 a la semana. A nuestra invitada le habían, no voy a decir prohibido porque no creo que sea la palabra, porque en casa la han apoyado siempre, pero tanto Cecilia como Carlos, sus padres, le aconsejaron vivir una niñez normal, alejada de lo que vienen siendo las pantallas y las cámaras. Porque, como le he dicho, desde los 6 años, Esther tuvo que dar una en casa con lo de que quería ser actriz, que no me lo puedo ni imaginar. Total, que a los 16 y después de una formación no poco intensa, comenzó con los castings para tele y cine. He encontrado uno de los primeros momentos en pantalla de nuestra invitada, a ver si le suena.
Pues dime, ¿qué te ocurre?
Que mi padre es un pesado.
Bueno, a lo que me refiero es que porque has venido al hospital, ¿qué te duele?
Nada, me duelen un poco las muñecas y las rodillas. Y bueno, creo que tengo fiebre desde hace 2 días.
Uh-huh. Mire, después de esto, de sus primeros pinitos, Esther tardó apenas 4 años en convertirse en una de las actrices más conocidas de este país, de España. Ahora le cuento por qué. Esther Expósito ha venido a tomarse un café a los estudios de Herrera en COPE, porque estrena Venus, una película de la que le hablo enseguida. Pero antes, Esther, ¿tú crees que ha explicado bien lo que era Centro Médico?
Sí, está bien explicado.
Era una serie un poco rara, a mí me enganchaba
sí,
mucho.
Sí, porque había, claro, cada día había varios personajes nuevos, era uno parar, ahí hemos circulado todos. Claro.
Todavía hay varios más de élite, ¿verdad? Que habían
sí, Aarón y varios, Ethan también, ahí ha pasado todo el mundo.
Y lo primero de todo fue el teatro.
Sí, antes ya había hecho, bueno, de niña estudiaba interpretación en clases de teatro típicas del colegio. Y en el instituto, cuando empecé, teníamos una compañía de teatro que hacíamos obras que competíamos en la Resa de la Comunidad de Madrid, o sea, como un poco profesional, solo que no ganábamos dinero, y solo hacíamos las obras para competición, luego no las representábamos como tal. Luego sí que con 14 años hice una obra de teatro profesional, Adolescer 2055, con Roberto Santiago, que estuvimos ahí en el Teatro Maravillas. Entonces, bueno, sí, eso fue un poco lo primero de todo.
Fíjate, yo decía que me he encontrado a pocos personajes que tuviesen tan claro, no lo que querían hacer, porque hay muchos, ¿no? Pero que iban a triunfar o que iban a... Y es que lo he leído en todos los sitios. Y claro, yo he recordado, pues cuando tenía yo 6 años, que le decía a mi padre, yo voy a jugar en el Betis y voy a marcar un montón de goles. Voy a ser el mejor delante de Medellín. Claro, hijo mío, sí, muy bien. Claro, cuando tú en 2013 y 2015 ganas el premio a la mejor actriz de teatro, tus padres dirían... Bueno, va en serio, ¿no? A lo mejor.
Sí, yo creo que ya sabían que iba en serio porque sí, fui bastante pesada en casa. Desde niña quería trabajar y yo veía películas en el cine o en casa y decía, yo quiero hacer eso. Uh-huh. Quiero hacerlo ya, no. Siempre he sido muy impaciente y siempre he querido ser mayor desde niña. Ya quería ser mayor y ya quería trabajar y ya todo. Bueno, tengo que agradecerles porque a día de hoy me parece muy bien que no quisieron buscarme representante ni llevarme a castings de niña. Lo cual sí creo que fue muy, muy inteligente por su parte, pero sí, di mucho la lata y entonces me apuntaban las clases de teatro, todo este tema, pero siempre me apoyaron, ¿eh? Y me dijeron, bueno, cuando seas ya más adulta y si sigues teniéndolo igual de claro, te vamos a apoyar y ahí ya fue cuando conseguí representante como con 13 y ya sí que empecé a hacer como mis primeras cositas así pequeñas.
Vamos enseguida a Venus, pero quiero pasar por encima de Élite. Yo sé que te han preguntado todo ya de esa serie, ¿no? Y hace poco estaba Paco León aquí, vino a visitarnos que sé que has trabajado con él en un par de proyectos, y hablábamos de la relación entre persona y personaje, actor y personaje, actriz en este caso, y cómo a él le costaba mucho superar que en la calle, pues bueno, le llamasen Luisma y fuesen a él. ¿Por qué crees que en tu caso todos te reconocen como Esther y no como Carla?
Pues no lo sé, que sí, es curioso. Es verdad que el personaje ha sido como muy, bueno, icónico para la gente, o así, así lo dicen, así lo han sentido, y les ha marcado, y siempre como que sí, si hay algo en redes, siempre está como Carla, Carla Marquesita, no sé qué, y es muy bonito, es una cosa cariñosa, ¿no?, hacia mi trabajo en ese sentido. Pero es verdad que sí, que hacia mí se dirigen siempre como Estero, casi siempre, en la calle, y no sé cuál será la clave.
Hombre,
no sé.
Yo entiendo que las redes sociales han jugado un papel, claro, evidentemente fundamental, ¿no?, para eso, pero es que claro, yo recuerdo, tú y yo somos casi de la misma generación, yo soy un poco más mayor que tú, pero habrás visto Física o Química, por ejemplo.
Sí, bueno, no, te puedes creer que no.
¿Cómo?
No, te lo juro. No, muy fuerte. No he visto Física o Química. O sea, sé, conozco.
Ni Rebelde Way tampoco.
Tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco. Me pilló, yo creo que yo soy un poquito más pequeña de ese momento. Podría haberlo visto, o sea, casi todos mis amigos de mi edad lo han visto, pero yo no vi ni Física o Química ni Rebelde.
Bueno, acabas de presentar Venus.
Lucía se ha metido en un marrón muy gordo.
¿Qué coño es esto, Lucía?
Ni Dios la ha visto.
La chica está ahí.
Lucía, una mujer, una chica que trabaja en una discoteca, Fabric, por cierto, que no sé si la conoces tú, pero
claro.
Yo...
Sí. No es muy mi rollo porque es más tecno, ¿no?
Sí,
y
es
me
verdad.
Gusta más el reggaetón, pero sí, claro.
Bueno, se mete en un marrón porque decide robar una bolsa de pastilla, que claro, ¿a quién se le ocurre en una discoteca como claro. Fabric? ¿Qué vamos a ver en Venus?
Pues en Venus hay de todo, es una película muy salvaje que no le falta de nada, tiene thriller, ¿no?, con esta cosa al principio, pues de la discoteca que roba esta mercancía, que la persiguen estos medio mafiosos, por así decirlo. Ese es un componente de thriller que va a estar muy presente durante toda la película, pero luego ya a partir de que ella llega al edificio donde vive su hermana, donde va a esconderse y que lleva años sin verla, ahí va a esconderse para que no la encuentren estos que la van a buscar. Y ahí ya empieza el terror, ahí empiezan a pasar
más
cosas en el edificio.
Sí,
no, problemas por todas partes, o sea, no está bien ni en la discoteca ni está a salvo tampoco en esa casa, porque en el edificio empiezan a pasar cosas y aquí empieza un poco lo paranormal o la cosa más de terror puro.
¿Sabes? Yo tengo un problema con el terror, y voy a ser sincero, yo tengo prohibidas las pelis de terror en casa porque me dan mucho miedo.
No lo pasas bien, sufres.
Vamos, desde The Ring, tú no sé si recuerdas The Ring,
sí,
seguramente.
Sí, claro, sí.
Yo fui al cine a ver The Ring y recuerdo pasar el peor rato que pasé en mi vida y estar durante una semana soñando y esas cosas. Entonces yo creo que ya como que me he acostumbrado y lo he estigmatizado tanto que de hace 10 años no veo una película
Qué
de terror.
Fuerte.
Y sé que es tu género
Qué
favorito.
Qué pena, ¿eh? Porque...
No, vamos a ver.
Bueno, que no te van, que no las disfrutas. Pero
no,
a mí, por ejemplo,
es que no las disfruto, es que ya crea un estigma. Yo creo que todavía recuerdo el miedo que sentía de pequeño y a lo mejor ahora no lo es tanto. Porque ¿hay diferencia entre pelis de susto y de miedo o no lo hay?
Bueno, no sé si al final, bueno, hay películas de terror que se basan más en sustos, de hacer que el espectador salte ahí del asiento, y hay otras que no tanto, que no tienen tanto ese elemento de susto, pero bueno, al final son como herramientas del terror, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, te quedaste como traumatizado y ya como que no te animas.
No sé, igual,
pero
arena,
deberías,
momento,
bueno,
pero...
es un buen momento Venus para que lo hagas.
Venus es un buen momento, pues seguramente lo haga.
Sí, porque es divertida también.
Sí.
Sí, porque es tan salvaje, tan loca, y se permite unas licencias que, bueno, es esto del terror, ¿no? Que te puedes permitir muchas licencias, que es divertida también, se disfruta, no solo se sufre.
Si te dice Jaume mañana, Balagueró, el director de Venus, le dice, además un director que admiras, porque es un talentazo en el género del terror, te dice, mira, Esther, tengo la película de mi vida de terror, quiero que la protagonices tú, va a ser el papel de tu vida. Pero hay una escena en la que te tengo que meter en una bañera con 100 arañas que te suban por todo el cuerpo y no puedo utilizar efectos especiales porque no funciona.
Claro, yo tengo aracnofobia, o sea, qué horror. No me voy a perder una película por tener que hacer eso, pero sería... A ver, yo encontraría la manera de que sea por efectos especiales, eso se puede hacer. De hecho, hay un momento en el que salen muchos insectos en Venus, hay un momento, no voy a decir... hay un momento en el que es muy desagradable. Me abro una herida y de repente empiezan a salir cucarachas. Muchísimas.
Pero
bueno,
verdad,
no hubo ni una sola cucaracha ahí. O sea, que se puede hacer lo mismo con las arañas en la bañera.
Mira, Picasso decía, aprende las reglas como un profesional para romperlas como un artista. ¿Cada cuánto rompes el guión cuando estás actuando? Es decir, hay varias preguntas que tengo al respecto de esto, pero me parece interesante, ¿no? ¿Cuánto, supongo que será en función al director, pero cuánta libertad tienes para crear tu personaje?
Pues a mí me gusta tener bastante porque siempre tengo la cabeza funcionando y dándole vueltas y viendo cómo puedo hacerlo más interesante o cómo son, cuáles serían las decisiones más interesantes para el personaje, menos obvias, que más van a ir a favor de la historia. Entonces me gusta mucho proponer y que se tengan en consideración uh-huh. o en cuenta lo que propongo, aunque no se compre siempre, pero que se escuche y que estén abiertos a, ¿no?
Sí,
a incorporarlo.
Ejemplo, tú no estás en tu casa un día y dices, pues mira, mañana tengo que decir qué bonito, que los ojos verdes y tal y cual. Y tú te preparas otra cosa y vas ese día lugar de decir los ojos verdes, dices
claro.
La otra.
No, yo cambio el texto. Yo con el guión voy cambiando, voy quitando pero palabras.
¿Y eso molesta a los directores?
No suele, ¿eh? No me pasa que moleste. A veces, bueno, no van a estar de acuerdo porque de repente piensan otra cosa. Yeah. Pero no, es como, yo creo que hasta en general, por mi experiencia, lo agradecen, como que haya iniciativa de mejorar y de también apropiar a uno lo que cree que le va a salir más orgánico y que va a ser más interesante.
Y pues tengo una duda porque, claro, aquí en la radio tenemos fácil el escucharte, pues bueno, 15 minutos después de terminar el programa, tienes el podcast en streaming y te puedes escuchar para ver qué has dicho bien, qué has dicho mal, que no sé si es bueno o malo, pero bueno.
Claro.
¿En qué momento sabes si estás haciendo un buen papel o no? Es decir, porque tú puedes ver parte de las escenas, pero entiendo que tú no ves la película al completo hasta que sale, ¿no?
Claro. Sí, bueno, no lo sabes. Es un poco una cosa de día a día y de ser muy exigente. Yo soy muy exigente y muy obsesiva con mi trabajo. Y el otro día lo contaba en una entrevista que yo de repente, pues imagínate, un día termino de grabar, ¿no? Y de hacer unas escenas, unas tomas. Y da igual que el director me diga que está maravilloso, que le ha encantado, que está perfecto. Si yo no me he quedado a gusto, no me he sentido bien. Y luego viéndolo en el combo, porque yo veo mucho lo que he hecho. No me gusta o creo que no he conseguido hacer lo que pretendía. Me da igual lo que me diga el director, yo me voy amargada. Entonces, bueno, esa es un poco mi forma, que es un poco demasiado masoquista porque soy muy... muy, muy dura, pero también eso creo que me lleva a otro nivel, a no conformarme, siempre intentar llegar más lejos y es la forma mía de asegurarme de que hago el mejor papel que puedo dentro de mis capacidades.
Si te gusta la fama, estás jodido. ¿Hasta qué punto tu vida deja de ser tuya?
Pues si te gusta la fama...
Explícame eso.
Sí, eso lo dije porque creo que la fama, que al final es algo tan bueno que te llega de repente inesperado y que bueno, tiene que ver contigo y con algo que hayas hecho, pero al final es un fenómeno del que no puedes depender. Creo que si te gusta la fama y tal, vas a depender de eso y cuando de repente no tengas tanta o no estés tan en el candelero, vas a sufrir porque la gente así siempre quiere estar como... que se hable de ella y siempre quiere estar como en la boca de los demás y todo el rato con proyectos que sacar, no sé qué. Y creo que si te basas en eso no vas a construir una carrera inteligente y madura. De hecho, a mí yo me tiro de repente meses sin hacer nada porque no me llega nada que me interese o que crea que debo hacer. Porque ahí yo estoy primando y estoy eligiendo mucho ahora que tengo la suerte de poder elegir. Para hacer la carrera que yo quiero tengo que elegir y saber decir que no a cosas para que luego esté disponible para las que sí o que se me considere para otro tipo de cosas. Entonces, si te gusta la fama, de repente no vas a lidiar bien con esos meses de parón y entonces vas a querer estar todo el rato sacando cosas y haciendo proyectos para que no te quedes parado en ningún momento y entonces de repente igual tienes una carrera menos interesante.
Hay una peculiaridad en el ser humano y es tremendo, ¿no? Porque yo he estado en los dos sitios, bueno, no tiene nada que ver contigo, pero más o menos ha pasado por este micrófono mucha gente conocida y hablando con ellos, pues bueno, te palpas un poquito la forma en la que piensan, ¿no? Y también he estado en el lado en el que ves a los famosos y dices qué maravilla de vida, ¿no? Flashes, este evento por aquí, tal y cual. Entonces, claro, el ser humano quiere siempre lo que no tiene. Si tú salieses por esta puerta y no te reconociese nadie, ¿qué es lo primero que harías?
¿Qué es lo primero que haría? Me tomaría algo ahí en la terraza, una Coca-Cola, tranquilamente, por ejemplo.
¿Hace cuánto no haces eso?
Bueno, lo hago bastante, porque a mí me importa mucho seguir haciendo casi las mismas cosas, aunque no puedan ser de la misma forma, pero seguir haciéndolas y que no que mi vida haya cambiado no me limite de cosas que quiero hacer. Yo intento, pues eso, sigo viajando con normalidad, bueno, con normalidad, obviamente, claro, con más cuidados y voy tapada y camuflada.
Cuando llegas a México, que te esperan 10.000 en el aeropuerto, no, mucha sí. normalidad. No,
pero bueno, intento, voy siempre tapada y camuflada, porque además a mí, bueno, me gusta como pasar desapercibida, lo disfruto más, pero bueno, que sigo viajando, sigo saliendo de fiesta, sigo tomándome algo en una terraza, pero bueno, es verdad que de una forma distinta. Porque sí, el tema de la exposición, fíjate que es lo que más me ha costado acostumbrarme, porque es mucha presión, muchos ojos encima, mucha... Y ya bastante tengo con lo que me pongo yo, ¿no? Como para aguantar, sí, como ahí la mirada de los demás, pero bueno, al final...
¿Lees los comentarios?
No, pero nunca mucho, ¿eh?
Es que es curioso, ¿eh? Porque quien los lee, eso de que te pongan, pues da igual, 10.000 comentarios buenos, claro, dos malos,
es así,
en los que te... No sé, señalen una inseguridad que tienes tú misma. Sí. Es que te destroza. Lo hablaba también con Paco.
Toda la razón. Es como que te pueden decir... Te dicen todo el rato cosas bonitas, miles de cosas preciosas. Pero lees uno malo, hiriente, y de repente te puede destrozar el día. Pero bueno, no leo comentarios, pero no por eso, sino porque tampoco... Bueno, porque bueno, sé que la mayoría son buenos y es cariñoso y es con lo que me quedo. Tampoco necesito ir como por ahí desgranándolos. Pero sí, también he aprendido a que no me importen los comentarios malos. O sea... al principio sí choca, es obviamente duele porque no entiendes por qué tú, si solo estás haciendo tal, por qué te empiezan a hacer comentarios que no tienen ni que ver con tu trabajo, claro, que están contaminados de otra cosa, de odio, ¿no? Luego entiendes que hablan más de ellos que de ti, esos comentarios, y que tienen que ver con esas personas que,
sí, es que
se
la teoría,
dedican a eso.
La teoría está fenomenal, pero
no,
es que
claro,
la práctica...
No, pero de verdad que yo he conseguido, en la práctica que me resbale. Pero te acostumbras y empiezas a entender lo que son, porque son así, que no tienen nada que ver contigo, que tienen que ver con ellos, esas personas, y la necesidad de escupir odio. Y cuando entiendes eso y te acostumbras, de verdad que pasa a un segundo plano y no consigues que no te afecte.
¿Cuál es el último documental que has visto?
El último documental que he visto de crímenes, que soy muy, muy fan. ¿Cuál puede ser? No sé. El último documental que vi...
Está uno que te guste, vamos. Tampoco...
Sí. Bueno, alguno que me guste. Pues, por ejemplo, me encantó uno de Netflix que iba del Hotel Cecil, se llamaba. Un hotel de Los Ángeles, que han pasado cosas muy fuertes ahí. Como que, bueno, era un hotel que de repente... Había gente sin casa que se iba a ir a vivir como si fuera una pensión, pero pagaba cada noche. Luego había tema de drogas, hubo alguna muerte por sobredosis, algún suicidio muy fuerte. Y luego hubo un caso de una chica que desapareció en el hotel, no se la encontraban, y luego, bueno, no voy a decirlo por si alguien quiere verlo, me fascinó ese documental. Y luego también el de... Es que yo todo de crímenes. Luego es que también me encantó otro que se llama El caso de la escalera, que también es de un caso sin resolver de un asesinato o una muerte, no se sabe.
Bueno, y Jeffrey Dahmer te habrá encantado, entiendo.
Sí, me encanta. Las series también, de asesinos en serie y todo, me encanta. Pero me gusta más cuando son documentales.
Hay una cosa que te voy a intentar convencer, porque preparando la entrevista he visto... Hay muchísimas cosas que tenemos... que no tenemos en común, que es lo del cine de terror. Sí. Ahora vamos a hablar de música y tal y cual. Me gusta el reggaetón, no va por ahí, va por el tema de los 80 y tal. Pero hay una cosa que sí compartimos, que es bucear, ¿vale?
Ah, mira.
Sí. Y te he escuchado decir que te daría mucho miedo bucear de noche.
Sí. ¿Te has buceado de noche? ¿En serio?
Con tiburones de punta blanca y punta negra.
Qué guay.
He visto blanco muy a lo lejos.
¿Blancos has visto?
Pero muy a lo lejos. Es en un arrecife, porque si no, no puedes verlo. He visto martillo, pero... Yo me dejé de bucear.
¿Por qué?
Porque en una inmersión persiguiendo el tiburón ballena, tiburón ballena parece que no se mueve, pero como es tan grande, va haciendo así con la cola y vamos, rápido. Y iba con mi hermana. Y mi hermana empezó a aletear, menos mal que estábamos a 7 metros, pero le entró como esa angustia que te entra debajo del agua y tienes que subir.
Sí.
Y claro, sabes que con las presiones no y tal y cual, menos mal que llevamos poco tiempo. Entonces me asusté mucho, pero en cuanto a lo del buceo de noche... Es espectacular, tienes que hacerlo.
No, sí, lo haré seguramente,
o sea, porque
pero
vas con linternas y...
No, lo sé,
con...
lo sé, pero bueno, da igual. Igualmente, qué horror, te da la vuelta y no ves nada. A mí me encanta bucear y el mar, no me da miedo, pero de noche sí me da un montón de respeto, pero seguro que lo hago porque a mí me gustan las emociones fuertes. Y qué fuerte lo que me dices del tiburón blanco, porque a mí me encantaría ver uno, pero verlo de cerca, entonces quiero hacerlo de esto,
sí,
meterte
tú quieres
en las
encima
jaulas.
Darle de comer y...
Que le den de comer ahí y yo mirarlo desde la jaula esa que te meten ahí a verlos de cerca... yo voy a flipar el día que vea eso, pero vamos, veo uno yo ahí buceando ahí sin ningunos barrotes y flipo.
¿Hace cuánto no vas a Viveiro?
Nada, en verano, en agosto fui.
¿Y qué es lo que más te gusta hacer allí?
Pues estar de fiesta todo el día con mis amigos, día sí, día también. Por eso te digo que sigo siendo bastante un poco la misma, o sea, Ese es mi, bueno, sí, mi familia materna es de allí, entonces yo voy todos los veranos desde que soy una niña. Y nada, tengo mi pandilla de amigos de toda la vida, de antes de todo el boom, entonces allí voy y me sigo sintiendo la misma niñata que sale de fiesta a las ferias, a las verbenas del pueblo con los amigos y poco más, ahí solo soy eso, entonces me conecta mucho con lo importante también de la vida, disfrutar con la chica joven, que parece que solo lo soy en esos momentos porque luego tengo tantas responsabilidades, tantas cosas que a veces me siento un poco vieja. Entonces, de repente ahí como que vuelvo a los 22 años.
Yo creo que eso de sentirse vieja nos pasa a los que estamos muy metidos todo en el día a día, en el pom-pom, veo un sitio, veo otro. Yo, por ejemplo, claro, también que trabajo con gente que es un poquito mayor que yo, no mucho más, pero también te hace sentir eso. Te voy a comentar una cosa que esta mañana me he metido en Twitter, pero bueno, que estaba repasando tus canales y tal. Uh-huh. Y ahora, conociéndote un poco, me extraña bastante esto, te lo voy a leer.
¿Vale? Dime.
Uno no elige lo que sentir. Duele el doble cuando al otro no le duele. Octubre, trátame bien, por favor, te pegan poquísimo.
¿Crees que solo he tuiteado yo? ¿Crees que solo he tuiteado
ahora
yo?
Ahora conociéndote, desde luego.
No, es que hay una cuenta en Twitter que sube que
ahora tiene 600.000 seguidores.
Sí, es una barbaridad. No, yo no he tenido Twitter nunca, ni lo voy a tener. Pero hay cuentas que se ponen mi nombre y la gente se piensa que soy yo, entonces empiezan a seguirla, como esta, que ya tiene un montón de seguidores, que siguen siendo pocos. Yo tendría más si tuviera Twitter, sí, pero bueno, claro, verdad. Tiene tantos seguidores que hay gente, aunque no está verificada ni nada, pero hay gente que por tener tantos seguidores piensa que soy yo.
Va, me la he comido yo esta mañana.
Claro, qué horror, y pone todo el rato frases así, o quien te hace daño una vez te lo hará dos veces. Estas cosas me dan una vergüenza y no me canso. He subido 1000 historias en Instagram, no tengo Twitter, y me canso de, lo digo cada vez que puedo, pero bueno, ¿qué te digo?
A diferencia, bueno, tú siempre has defendido el reggaetón a tope. Yo formé parte de una generación que lo detestó durante una época. Ajá. Porque era lo guay y tal y cual, y ahora más o menos lo bailan las discotecas. Yo soy un apasionado de la música. Uh-huh. Y sé que te gustan mucho los 80, ¿por qué?
También, porque me parece una música muy 80, 90, como que era una música muy envolvente, que en general creaba toda una atmósfera, como mezclando todo tipo de sonidos y haciendo unas melodías como muy que te van, como si fuera una droga, ¿no? Que te metes ahí. O sea, yo, por ejemplo, escucho música de los 80, de los 90, y como que me entran ganas de irme de fiesta, pero no unas ganas diferentes a las que me entran con el reggaetón. Con el reggaetón es irme de fiesta, perrear, no sé qué, tal, darlo todo. Pero con la música de los 80 es como que me transporta a esa época, a esos momentos, y como que me dan ganas de salir, pero con otro tipo, como una cosa más
classy, ¿no?
Sí, más classy, más etérea, más como... Es otra cosa, sí, es como, me parece como que tiene una cosa que te envuelven ahí, como en una nube, en un ambiente. También me parece que quedan genial en el cine y en series y cosas por esto un poco. Uh-huh. Como que son atemporales y que era muy buena música, y entonces de repente sí, también crea muy bien los ambientes, ¿no? Uh-huh. Y un ambiente como una cosa muy, muy mágica, que también sirve increíble para mí. Me encanta cuando ponen canciones de los 80 a los 90 en escenas de series y proyectos de películas que transcurren en tiempo actual, ¿no? Pero le dan un toque más elegante, no sé.
Santo al cielo, pues llevamos más tiempo, creo que no he hecho una entrevista tan larga. Esther Espósito, muchas gracias. Estaré atento, creo que a lo mejor voy a intentar ver Venus.
Inténtalo, ya verás que te quitas el trauma. Te vas a pasar bien.
Gracias por venir.
Muchas gracias. Deep in the darkest night, I send out a prayer to you. All those years ago, you said it all, but how many had ears? All
Herrera Incope.